Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde del 15 de febrero del 2017 y estás escuchando Lucha Libre, el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo. Como siempre, dar los datos de contacto. Puedes llamar por teléfono a Radio Topo para comentarnos cualquier cosa, 976-29-13-98. La web de Radio Topo, en la que se cuelgan todos los podcasts de esta radio, en www.radiotopo.org. Y también puedes acceder a nuestra página web, que es www.asi.org, donde encontrarás pues, los podcasts de Lucha Libre y más información. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues en el programa de hoy vamos a tener a dos personas. En primer lugar vamos a hablar con Mariano Mérida, que es miembro representante de RAPA, Red de Agua Pública de Aragón. Con él vamos a hablar de la campaña que se está llevando a cabo en contra del plan de saneamiento y depuración de Aragón. En concreto, hace poco han presentado el documental El Gran Engaño y bueno, nos va a contar qué supone todo este proceso de mercantilización y privatización de las depuraciones en Aragón. Además de otros temas más que tienen que ver con la depuración y el saneamiento de las aguas, tanto que utilizamos para tener en nuestras casas, como lo que se hace después con ese agua ya utilizada. En segundo lugar, vamos a hablar con Julia, de Lidia, del Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, que recientemente han hecho un comunicado hablando sobre la obstaculización del trabajo que han tenido en Ceuta y en Melilla por la realización de un proyecto que están haciendo que se llama Hacia el restablecimiento de la legalidad en la frontera sur. Vamos a hablar con ella, qué es lo que ha pasado en estos días en que ellos han estado allí y por supuesto también que nos profundicen pues ese estado de excepción que se vive en la frontera sur. Bueno, comentar que el programa no se ha grabado bien y los 10 primeros minutos de programa pues no se han grabado. Entonces, al editar el podcast, pues hemos hecho, pues comenzamos el podcast en el momento en el que hemos comenzado a hacer la grabación. Así que bueno, pues disculpad este corte técnico que hemos tenido y esperamos que de todas maneras la entrevista que escuchéis pues sea igualmente interesante. Así que os dejamos con ello.
Se han invertido desde el año 2008 hasta el año pasado, hasta hace tres meses, el 2016, 142 millones de euros. ¿Para qué los entregaba Madrid? Pues con una prioridad esencial, que eran hacer las depuradoras de interés general, que sobre todo eran las cabeceras de los ríos pirenaicos. ¿Qué ocurrió? Que Alfredo Bonet dijo, no, es que tenemos un modelo de concesión a empresas privadas. No se preocupen, ese dinero que nos dan, nosotros lo vamos a repartir en otras obras del ciclo integral del agua, que hicieron a 450 pueblos, hicieron del orden de 1.000 actuaciones, es decir, un clientelismo de reparto de dinero que sobre todo se hacía en abastecimiento, no en depuración. Uh-huh. Acabado el 2016 y prácticamente el 90% de la depuración del Pirineo está sin hacer. ¿Qué pasa? Que en la última comisión de seguimiento viene Liana Ardiles, la directora del agua de Madrid, de y dice, señores, nosotros entregamos este dinero para que se hicieran las obras del Pirineo. Si en un con una prórroga que está por determinar, no se hacen las depuradoras del Pirineo, ustedes no van a tener que devolver el dinero.
Claro, o sea que ahí viene toda la prisa y toda la urgencia de ahora.
Esto supone que de estos 142 millones, si se hubieran hecho todas las depuradoras del Pirineo, todo el resto de Aragón no hubiera tenido que poner en el montante de la depuración global todos esos dineros. Uh-huh. Zaragoza, de esta manera, supone la mitad de 142 millones que va a tener que poner 70 y tantos millones de euros más que lo vamos a tener que ir pagando en estos años. Es decir, el lío y la corrupción es total. En Zaragoza nos va a tocar pagar este año, aparte del recibo que estamos pagando por nuestras depuradoras, 20 millones de euros este año, que corresponde al 2016, que ya nos exigían el pago y que no lo hemos hecho, y este año, 20 millones de euros. Pero fijaros, por ejemplo, Jaca. Jaca, el coste de su depuración es 400.000 euros y recoge en sus recibos de depuración 2.400.000, seis veces más. Esa diferencia, ¿dónde la entrega? A la Bolsa Común, en el Instituto Aragonés del Agua, para pagar la depuración costosísima de esas 131 depuradoras en que nos metió Alfredo Bone.
Uh-huh. Y la cuestión, entiendo, que es que ante ese proyecto de depuradoras sobredimensionadas, financiadas de esta manera, con esos con ese lucro privado, existen ciertas, bueno, digamos, alternativas por las que han optado algunas pequeñas poblaciones, hablabas antes, como el ejemplo de Favara, y no sabemos un poco qué opciones, qué es lo que se está planteando, que existe como rebeldía, digamos, de alguna manera, ante esta organización o este plan de saneamiento de Aragón. ¿Qué opciones existen?
Bueno, desgraciadamente casi todo el pescado está vendido, salvo ese plan de los Pirineos, que está en su mayor grado por desarrollar. Actualmente el Instituto Aragonés del Agua, porque es que además no tiene otra opción ante el gran agujero negro que se le ha creado, que optar por construir depuradoras mucho más baratas. Esto es la sostenibilidad que nosotros planteamos ya desde hace un tiempo. Estas depuradoras aprovechan la forma de depuración que tienen los ríos de manera natural. Es decir, la vegetación, sobre todo pues carrizal, aneas, se plantan en una serie de pasillos, en una hectárea o dos hectáreas de extensión, y el agua a depurar va pasando. Y lo que hacen estas plantas fundamentalmente es alimentándose de los nutrientes, que en este caso son pues toda la materia orgánica, ¿no?, de las aguas residuales, y se va las plantas alimentando de esta materia orgánica, transformándolo en unos procesos de mineralización, con lo cual cuando salen al río pues dan con parámetros pues ya perfectamente adecuados a la calidad ambiental y ecológica del río.
O sea, todo esto es plantas mucho más barato. Plantas sí y tecnología no. Es muy poco moderno.
Ahí está el tema. El tema
no,
es
no
que
encaja.
Es que el negocio pues se montó. Lo vamos a entender de una manera con los colegios que son necesarios para la educación. En las poblaciones pequeñitas, de acuerdo, se hacen aulas integradas en donde van pocos alumnos por el tamaño de la población. Ahí eso no lo cubre nunca una empresa privada, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, en este caso, aquí pues hubiera quedado con las depuradoras grandes. Ahora en Utebo se está construyendo una por nada menos 34 millones de euros. Ahí sí que va la empresa privada, porque en ese plan concesional pues se hacen así. Pero nunca hubiera ido a hacer estas depuradoras extensivas. Claro. Porque no les interesaba por la forma y por el coste y el mantenimiento que se iba a dar. ¿Qué hicieron? Bueno, pues en vez de hacer depuradoras extensivas, de una manera artificial, crearon allí pues esa depuradora mastodéntica, sobredimensionada y tecnológicamente inviable, y ahí las tenemos.
Uh-huh. Oye, y una pregunta, porque en el documental también es interesante lo que se cuenta sobre el embalse de la Loteta, de toda otra gran obra sobredimensionada que está allí, que encima parece ser que está no purificando el agua, sino todo lo contrario, que la está empeorando la calidad del agua. Entonces, bueno, a ver si puedes contar un poco más.
Este es otro tema súper interesante, y que realmente esto está afectando en este caso a la población de Zaragoza, pero es en el apartado, dentro del ciclo integral del agua, me he referido al principio, que es el abastecimiento, de donde tomamos el agua para beber. Entonces, para finales de los 90 se desarrolló toda una campaña diciendo que el agua que tomábamos del canal imperial era malísima, radicalmente nos la pusieron como muy negativa, y que entonces había que traerla de las cabeceras del río Aragón a través del pantano de Yesa. Como se tenían que recoger aguas en invierno, porque en verano se utilizan fundamentalmente para el regadío a través del canal de las Bardenas, que es donde se iba a distribuir el agua para Zaragoza, había que hacer un embalse de regulación. Este embalse de regulación se hizo a 40 kilómetros de Zaragoza, en la zona de Pedrola, Gallur, que es el embalse de la Loteta, de 100 hectómetros cúbicos. Esto se llena en épocas de invierno, para luego ir distribuyendo a lo largo del año y poder tomar Zaragoza agua de superior calidad. Indudablemente que el agua nos llegue de la cabecera del Aragón es mucho mejor agua que la del canal. Bueno, en principio, para el 2002 tenía que haber estado terminado el embalse de la Loteta, pero estamos en el 15 años después y la Loteta no funciona. ¿Por qué? Después de gastarnos 100 millones de euros, resulta que se dieron cuenta, y nosotros desde el Movimiento Ecologista ya lo avisamos, que la Loteta se había construido sobre un sustrato de yesos, que es el Valle Medio del Ebro, el sustrato que tenemos. Entonces, cuando el agua se almacena ahí, disuelve esos yesos y el agua que tomamos es de una salinidad espantosa, mucho mayor que la del canal. Total, hemos hecho un envase de regulación que no ha funcionado desde el año 2002, nos hemos gastado 100 millones de euros y resulta que da unos parámetros de salinidad. Y por otra parte estamos tomando un parámetro que se llama trihalometanos, que es la combinación del cloro con la materia orgánica, realmente no aceptable. Con lo cual, en el año 2010 se tomó de una manera excepcional el 90% de las aguas del Aragón. La calidad de las aguas era extraordinaria. ¿Qué pasa? Hoy estamos tomando solamente, porque el embalse de la Loteta no funciona, solamente el 50% de las aguas del Aragón. Con lo cual, las mejoras de la calidad ostentosamente pueden mejorarse tremendamente. Pero no estamos tomando aguas de calidad por la malísima gestión, en este caso de Aquaes y de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Vamos, que vamos,
tenemos el ciclo del agua hecho una verdadera birria en Zaragoza.
Y de tal manera es que entiendo que se utilizaría para la construcción de este embalse parte de ese dinero que venía de Madrid, que estaba destinado, a lo mejor era parte de ese dinero del que hablabas al principio, que estaba...
No,
fue otro dinero.
Los 142
millones... Es que como aquí hablamos de los millones y millones, salen tantos millones que dices...
142
son los mismos, ¿no? Son otros diferentes.
Para el proceso de depuración.
Que se han llevado
el de abastecimiento no lo tenemos que pagar los zaragozanos, pero se ha hecho mal, y nosotros precisamente la alternativa que decimos es que se tiene que hacer otro embalse de regulación, pero en vez de la orilla derecha del Ebro, hacerlo en la orilla izquierda, dentro del canal de las Bardenas, como un embalse derivado.
Yo no sé si esto va a ser muy
bueno,
defendible,
pero hay que
otro
exigirlo,
más.
Hay que exigirlo porque nosotros...
Dices, a lo mejor es que hay que cambiar y volver a beber agua de la que bebíamos antes, aunque tuviera un sabor...
Desgraciadamente, pues tiene parámetros de salinidad y trihalometanos pues que no son los más aceptables. Después de que nos empujaron a decir que teníamos que beber agua del Pirineo, yo creo que las personas que tomamos 2 litros y pico al día... es el mayor alimento, junto con el aire, que también está demostrado que lo tenemos muy contaminado en las ciudades, que tendría que asegurarse que fuera de superior calidad. Es el alimento esencial y básico. Estamos en el derecho y en la necesidad de que esa agua sea de la mejor calidad y que la devolvamos al río, también muy bien depurada, pero con el menor dinero que nos cueste. Y eso es lo que las personas nos le tenemos que defender, por lo cual emplazamos a que dentro de esta campaña las personas que nos escuchen se queden con esta día. El 26 de marzo se llegará a Zaragoza, bueno, se llega el día anterior, el 25, con toda esta caravana ciclista y de pues bueno, de movilización a través de esos 121 ayuntamientos, se llegará a la Plaza del Pilar a las 5:30 de la tarde, donde la Alcaldía de Zaragoza también nos recibe, pero sobre todo el 26 de marzo habrá una concentración en la Plaza del Pilar para denunciar todo este gran engaño, todo esto corrupción que pensamos, lo hemos llevado a la justicia, a los fiscales, pero podéis entender el nulo caso que nos han hecho. Pero con todo lo que explicamos, todo el mundo, por sentido común, ve bases de corrupción y de dinero mal empleado y que ha servido para engordar a la gestión privada y a ciertas personas que han avalado y han apoyado todo este proceso.
Sí, no nos olvidemos del origen del mal, por así decir, que es esa política de privatización,
claro,
de la gestión de todos
los
servicios,
claro,
públicos que penetra.
Un asunto que es un bien común, que está en manos de las personas, como es el agua, no puede ser que esté en manos privadas. Primeramente porque la calidad de ambiental y de parámetros exigibles al agua tiene que ser las instituciones con la ciudadanía a través de unos observatorios de control que sepan que ese agua se cuida, y no lo podemos dejar en que empresas privadas, que en estos años hemos visto para qué han servido en cantidad de comunidades autónomas de Asturias, de Valencia, que anteponen solamente el beneficio ante que el buen funcionamiento de todas estas infraestructuras.
Pues recordamos desde luego esa fecha del 26 de marzo, esa convocatoria de RAPA, la Red Agua Pública de Aragón, y que a las 12:30 en la Plaza del Pilar, que será domingo.
Domingo. Sí, sí.
Y también recordamos el próximo jueves 23 a las 7 en el Centro Cívico de Licias la proyección del documental El Gran Engaño, para quienes queráis verlo en condiciones pues mejores que en la pantalla del ordenador en casa y de mera manera, hombre, pues veniros, nos encontramos la gente, convocado por la Asamblea de Licias. Y,
claro que sí.
Y ahí estaremos,
ahí
mucho
estaremos.
Más a gusto viéndolo, claro,
claro.
Y presentándolo, no sé si estarás tú también, Mariano.
Estará otro compañero, Jesús Amperi,
vale,
pero fenomenal. Defendiendo que 100% el agua tiene que ser pública.
Uh-huh. Muy bien.
Fenomenal, pues muchísimas gracias, aunque no sabemos si se habrán quedado dudas, porque ha estado todo muy bien explicado, pero ahí desde luego que podremos contrastar ese fenomenal documental y todo lo que nos queréis contar.
Y que sepa la gente que a través de YouTube pues puede bajarse este documental hecho por Ecologistas en Acción y apoyado por la Red de Agua Pública, El Gran Engaño de la Depuración en Aragón. Lo pueden beber en cualquier momento, vérselo en partes y comprobar pues que los datos todavía se amplían en este documental.
Pues muchas gracias, Mariano.
Muy bien. Muchas
hasta
gracias.
La próxima.
Hasta
muchas
luego.
Gracias a vosotras, a vosotros, y bueno, encantado de haber estado aquí en Radio Topo.
Muchas gracias a ti, Mariano. Hasta la próxima.
Without a warning, you broke my heart. Taking it, baby, turning it apart. You left me standing in the dark.
little lonely in the middle of the night, and I need you, baby, to make things all right. So come on, baby, baby, please, and I'm begging you, baby, and I'm on my knees. Turn on your light, let it shine on me. Turn on your love light, let it shine on me. Hey, let it shine, let it shine, let it shine.
Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí de nuevo
Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar con Julia de Iridia, del Centro por la Defensa de los Derechos Humanos. No sé si nos estás escuchando, Julia.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola,
bueno,
buenas
pues,
tardes.
Muchas gracias por participar en el programa. Bueno, en primer lugar, bueno, pues hemos contactado con Iridia porque hemos leído recientemente un comunicado en el que comentaban la obstaculización del trabajo de denuncia que han tenido en la realización, están en el proceso de realización de un proyecto que se llama Hacia el restablecimiento de la legalidad en la frontera sur. Entonces, bueno, pues en primer lugar, pues preguntarte qué es lo que ha pasado cuando habéis bajado a Ceuta y Melilla y qué ha pasado, qué obstaculización habéis tenido en cuanto al trabajo.
Sí, pues justamente, es decir, como habéis visto en el comunicado, sufrimos impedimentos a la hora de realizar nuestro trabajo, tanto por el lado marroquí de la valla como por el lado español.
Sí.
Y en dos días distintos. Entonces, lo que nos resultó más curioso, así como solo para empezar, es que el argumento utilizado tanto por la policía del lado marroquí como por la policía del lado español era el mismo argumento o era la misma justificación, que era que esa zona era una zona restringida y que ahí no podíamos ni filmar ni hacer fotos, y que de hecho todo eso lo estaban haciendo para nuestra protección.
¿Os habéis movido todo esto?
Entonces lo que nos pasó en el lado marroquí fue justamente que nos decían que necesitábamos una autorización, ¿no?, para poder hacer fotos en esa zona, y pasó exactamente lo mismo en el lado español, que necesitábamos autorización para hacer fotos en la zona de la valla.
¿Pero autorización de quién? No sé.
Sí, exacto. Entonces, la autorización, por un lado, en el lado marroquí, nos decían que teníamos que ir al ayuntamiento de Nador, que es la ciudad que está inmediatamente después de la valla de Melilla, en la parte marroquí, que por contactos que ya teníamos en la zona, ya nos comentaron que esta autorización nunca la conceden a periodistas regulares, a estudiantes, etcétera, nunca se concede esa autorización. Entonces ya sabíamos perfectamente que esta justificación o esta demanda por parte de la policía marroquí era una manera un poco como de disuadir pues nuestro trabajo que estábamos realizando pues allí, ¿no?
Claro. Vamos, que vivisteis nada más llegar en vuestras propias carnes ese estado de excepción que se vive en la frontera sur.
Exactamente. De hecho, cuando pensamos en publicar este comunicado que comentabas al principio, lo hicimos con toda la intención, ¿no? Es decir, nosotras, desde el punto de vista de personas privilegiadas por el hecho de tener papeles o de tener... pues eso, como un pasaporte europeo, ¿no? Que habíamos sufrido esta vulneración de derechos y lo visibilizamos justamente con toda la intención, ¿no? De nosotras, entendiendo que éramos unas personas privilegiadas, para visibilizar un poco la situación de vulneración de derechos respecto a las personas que no son privilegiadas como nosotras, que tienen pasaporte europeo, que son personas que, tanto en zona marroquí como en zona española, están consideradas como ilegales, ¿no?
Claro, porque habláis de la frontera sur como una como unas zonas de no derecho. Incluso hemos podido leer que Ceuta y Melilla pues están siendo laboratorios de otros países de la Unión Europea en cuanto a nuevas técnicas del control de fronteras.
Totalmente. De hecho, el título del proyecto... Sí. Que como has bien comentado es hacia el restablecimiento de la legalidad en la frontera sur, está elegido con toda la intención, ¿no? Como diciendo, o sea, lo que queremos visibilizar con este título es justamente, por un lado, que sí que hay un marco legal que regula la situación en frontera sur, por un lado, que sin embargo es muy mejorable, y por el otro, que justamente este marco legal no está siendo respetado. Entonces, y es un tema que justamente siempre sacamos cuando explicamos un poco nuestro proyecto, ¿no? Que desde hace un par de años, a consecuencia de los flujos migratorios que han empezado a presionar países como Italia y Grecia, ¿no? Por su situación geográfica, ha hecho que a nivel mediático y a nivel político estén en el centro de la agenda, ¿no? Pues Grecia, Italia. y esto nos parece que está haciendo que nos olvidemos, o que se olvide como mínimo, que en la frontera sur española lleva pasando lo mismo, sobre todo, y sobre todo desde hace muchísimos más años. Uh-huh. Es decir, desde hace muchísimos más años, el acuerdo este que ha habido entre la Unión Europea y Turquía, sí, que todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza por todos los tratados internacionales de derechos humanos que vulnera, este, sí, mismo tratado o este mismo acuerdo muy similar fue establecido entre Europa y Marruecos mucho tiempo antes. Uh-huh. Y desde ahí, Frontex, por ejemplo, ¿no?, que es la agencia europea que se encarga de colaborar con los países miembros de cara a países terceros, la inversión de dinero que se hizo para la colaboración con Marruecos, para que haga un poco como de portero, ¿no?, del territorio europeo, para que no entren personas migrantes al territorio, ha sido de muchísimo dinero, y desde los años 90 aproximadamente. Todas las vallas que se instalaron en territorio también se hizo muchísimos años antes que todas las vallas que se han empezado a construir desde el verano pasado en otros países, ¿no?
Sí. Uh-huh. Por no hablar, además de, bueno, de las devoluciones en caliente que fueron legalizadas con la... con la, ya no, que sé,
la ley de
seguridad.
La ley de seguridad, efectivamente, jolín, que despiste. Y que no sé muy bien cómo está esa situación, porque también hablabais un poco de, no sé si nos puedes actualizar, porque hubo mucho bombo con eso.
Sí, de hecho, hablamos con muchas personas, las cuales nos explicaron un poco como todo su trayecto desde sus países de origen hasta Ceuta o Melilla. Y cuando nos explicaban la situación que vivían en el lado marroquí y que vivían también en el lado español, en su relato naturalizaban el hecho de que la policía marroquí les devolviera, una vez ya habían llegado a territorio español, habiendo saltado la valla, naturalizaban el hecho de que la Guardia Civil les devolviera a territorio marroquí. Uh-huh. Entonces, esto nos sorprende mucho, pero luego, escuchando bien sus relatos, se podía llegar a entender en el sentido de que las vulneraciones de derechos que han sufrido y las violencias que han sufrido durante todo el trayecto hacían que el hecho de que una vez saltaban la valla y les devolvieran a territorio marroquí les pareciera poco. Pero claro, es una vulneración de derechos y una vulneración además de lo que decíamos antes, ¿no?, de tratados internacionales sobre derechos humanos flagrante. Es decir, por ejemplo, sin ir más lejos, la Convención de 1951, que es la que establece el Estatuto de Refugiado a nivel internacional, establece que no se puede devolver a ninguna persona a un país donde su vida o su libertad pueda correr peligro. Uh-huh. Es evidente que en Marruecos, a todas las personas que se les está devolviendo a territorio marroquí, una vez han saltado la valla, se les está devolviendo a un país donde su vida y su libertad corren peligro. Y esto es completamente ilegal y vulnera los derechos humanos de cualquier persona a quien se le haga esta práctica, ¿no? Uh-huh.
Otro de los temas que te quería preguntar es acerca de los CETI, de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, que también habéis hablado de este tema. Y bueno, si nos puedes explicar a todos qué es exactamente esto, y en qué situación se encuentran, o si sabéis algo en este viaje que habéis hecho.
Sí, de hecho, bueno, como sabéis, hay un centro de estancia temporal de inmigrantes en Ceuta y otro en Melilla, que son los centros donde las personas que consiguen saltar la valla y entrar en territorio español y no se les devuelve a territorio marroquí, se les lleva a este tipo de centros donde están hasta que no se les procesa su entrada en península, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Tanto el CETI de Ceuta como el CETI de Melilla están los dos por encima de sus capacidades. Actualmente, cuando fuimos nosotros hace un par de semanas, estaban por encima de la capacidad alrededor de unas 100 personas por encima de su capacidad.
Joder.
Entonces, esto es una situación que ahora se ha más o menos normalizado, pero hubo un salto en Ceuta el 9 de diciembre... que hizo que el CETI de Ceuta, que tiene actualmente una capacidad de aproximadamente 600 personas, pasara a tener a 1.200 personas.
Madre mía.
En el centro. Entonces, lo que hicieron en el CETI de Ceuta fue habilitar una serie de tiendas militares alrededor de la zona del CETI de Ceuta para que estas personas pudieran estar allí.
Uh-huh.
Entonces, dentro del CETI nos hemos encontrado varias cosas que nos han llamado mucho la atención. Una de ellas es que nos han confirmado que no hay mecanismos específicos establecidos para mujeres que han sido víctimas de trata.
Uh-huh.
Entonces, pasa de manera frecuente que mujeres que han sido víctimas de trata, que se encuentran durante los meses que pueden llegar a estar en el CETI, conviviendo con el tratante.
Joder.
Y esto genera unas situaciones de violencia muy fuertes para estas mujeres. Esto por una parte, y por la otra, tampoco hay mecanismos específicos establecidos para el colectivo LGTBI. Entonces, esto también ha creado problemas a nivel de convivencia dentro del CETI, como es normal. Bueno, pues porque hay personas, ¿no?, que a lo mejor no respetan la orientación sexual de ciertas personas y se han creado, y nos han confirmado de hecho, que se han creado situaciones tensas por el hecho de que no existan este tipo de mecanismos y que no se tengan en cuenta pues estas situaciones, ¿no?
Uh-huh.
Y finalmente, otra cosa que también nos llama mucho la atención es que desde el CETI, las personas que están allí pueden hacer, bueno, pueden pedir el estatuto de refugiado, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Desde hace un tiempo, las personas que hacen la petición de estatuto de refugiado desde el CETI tardan una media de 3 veces más a ser trasladados a Península que personas que no hacen la petición de refugiado. Entonces, ¿a qué situación ha llevado esto? Las personas que están en el CETI son muy conscientes de ello porque lo viven y porque lo ven.
A no pedirlo.
Y muchas personas que potencialmente podrían ser consideradas como refugiadas o que se les podría pues otorgar el estatuto de refugiado, no hacen la petición de asilo, uh-huh, para poder ser trasladados a Península pues con más rapidez, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, esto lleva a una situación de que entran a Península muchas personas que deberían ser protegidas por el Estado español, ¿no?, con todos los derechos que conlleva el hecho de ser un refugiado, pues que en este momento están entrando sin el estatuto de refugiado concedido. Y esto también, uh-huh, bueno, deja a estas personas en situaciones pues muy delicadas, y sobre todo que es que se tendría que tener en cuenta qué significa ser refugiado, qué consecuencias tiene a nivel personal serlo, ¿no?
Uh-huh.
Y justamente pues que se les respeten los derechos a estas personas y que se tenga en cuenta su situación.
Uh-huh. Una pregunta, Julia, en el viaje que habéis podido realizar, o no sé si en vuestro trabajo en general, ¿estáis teniendo contacto con organizaciones, tanto diríamos en la zona de la frontera, a ambos lados, que estén trabajando un poco en esta línea, o está el asunto un poco desierto, por así decir?
Sí, es decir, de hecho agradezco la pregunta porque las asociaciones que están trabajando en esta línea en el lado marroquí, bueno, hemos hecho entrevistas a varias organizaciones, y en el informe que vamos a sacar un poco de toda la información que hemos recogido en este viaje, y tanto a nivel de entrevistas, de testimonios como de información, no vamos a poder sacar los nombres, uh-huh, ni de las personas ni de las organizaciones que están trabajando en el lado marroquí, uh-huh, porque si lo hiciéramos complicaríamos mucho el trabajo que están haciendo allí.
Claro, te iba a decir, si es público, pero me parecía mal decirlo, pero bueno, ya que lo dices tú, claro, era evidente, o sea, hay gente pero no puede publicarse, claro.
Exacto, o sea, también nos parecía importante visibilizar este hecho, ¿no?, que para nosotras también prueba pues esta zona de excepción y esta complicación, ¿no?, a la hora de realizar este tipo de trabajos. Esto por lo que tiene que ver con la parte marroquí.
Uh-huh.
Por la parte española, sí que hay asociaciones que están trabajando en esta línea. Hay algunas asociaciones como Jarraga que están trabajando en Melilla con menores que están viviendo en la calle.
Sí, creo que les hemos entrevistado alguna vez aquí, sí, en Lucha Libre, sí.
Sí.
¿La habéis entrevistado?
Sí.
Pues hacen, bueno, yo creo que hacen un trabajo muy, muy, muy importante, muy fundamental, y creo que realmente, por lo que vimos en terreno, ayudan muchísimo a estas personas que están en la calle. Por otro lado, también, a lo mejor les habéis entrevistado también ahí la asociación Prodein, que también está en Melilla, que hace como todo un trabajo más de acompañamiento, ¿no?, a las personas que sufren vulneraciones de derechos y también muy relacionada con violencia policial en la calle en Melilla. Uh-huh. Hace todo un trabajo de acompañamiento con ellos. Y luego en Ceuta, a nivel de organizaciones, hay, por ejemplo, Pedagogía Ciudadana, que se encarga de hacer como toda una tarea más de alfabetización y escolarización de los chavales que están allí, por uh-huh. ejemplo.
Y bueno, yo creo que ya un poquito para acabar, aunque da para mucho, pero yo creo que no tenemos mucho tiempo, no sé, ¿cuándo va a estar este informe? Porque la verdad es que entran bastantes ganas de leerlo y que seguro que os llamaremos para que os lo comente.
¿Y qué expectativas es un poco de difusión y de recorrido le veis? Sí, a lo mejor es una pregunta para cuando lo saquéis.
De hecho, la idea que tenemos es presentar el informe el 20 de abril.
Ajá.
El 20 de abril saldrá el informe escrito y el informe audiovisual, porque hemos hecho como los dos formatos, ¿no? Entendiendo que el informe escrito a veces cuesta un poco más de que llegue uh-huh. y en cambio un formato audiovisual pues a lo mejor facilita más pues la visibilización de lo que queremos transmitir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a nivel de un poco expectativas y recorrido, evidentemente no nos queremos quedar solo aquí y nuestra idea es, con todo este proceso que estamos haciendo, incluido este viaje que hemos hecho ahora a Frontera Sur, nos estamos reuniendo también con todas las entidades a nivel estatal que están trabajando en la misma línea para tratar de trazar unos 10 puntos aproximadamente de propuestas de políticas públicas migratorias muy concretas que vayan a apuntar a cambios en la ley de extranjería o, por ejemplo, como comentábamos antes, en la ley de seguridad ciudadana, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la idea es como crear, pues eso, un documento en el cual estén de acuerdo o que se haya construido entre todas las entidades que estén trabajando en la misma línea a nivel estatal para tratar de hacer presión a los gobiernos y a las instituciones para tratar de hacer cambios muy concretos. De los cuales habremos extraído un poco también de nuestro informe, viendo cuáles creemos que son los puntos más importantes a enfocar, uno de los cuales, evidentemente, como comentábamos, que son las devoluciones en caliente, ¿no?
Uh-huh. Vale, pues...
Vale, pues con ese día nos quedamos, sí. A ver si podemos retomar para esa fecha en la que saquéis el informe y podéis, bueno, pues recopilar un poquito, bueno, exponer un poquito más cuáles son las denuncias o volver a retomar un poco la denuncia que venís haciendo. Y uh-huh. encantados de contactar contigo, Julia.
Muchas gracias.
La próxima.
Muchas gracias. Estaremos
gracias
en contacto. Un saludo.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues... Bien interesante el programa de hoy.
Tenemos unas pocas recomendaciones que haceros, ¿verdad? Para
Eso
cerrar.
Es, para cerrar el programa.
Porque hay convocatorias y propuestas interesantes. Nos echamos una mano mutuamente porque, a ver,
venga.
Se va a celebrar una más de las concentraciones por la muerte de Miguel Ángel. Ya sabéis que convoca Derechos Civiles el próximo martes a las 7 de la tarde en Plaza España.
Sí.
Y que, bueno, pues que continuamos un poco con la campaña de denuncia, así que ahí estaremos apoyando a Derechos Civiles en esta concentración. También para el próximo 17, sábado 17,
sí.
Espero que no me falle
sí,
la memoria.
No, viernes 17.
Viernes 17, sí. Vale. Es la fiesta de Radio Topo en El Zorro,
uh-huh.
a las 10 de la noche, ahí os podéis pasar a...
A festejar.
A festejar todo lo festejable.
Para recaudar dinerito, para que se nos oiga bien por toda la
Exacto.
ciudad.
Ya sabéis que estamos ahí metidos en ese proyecto autogestionario de conseguir un repetidor por nuestros propios medios. Un repetidor por nuestros propios medios, perdón. Y hay que remarcarlo para que vengáis todos a tomar caña sin parar. Así que ahí os esperamos. Y para terminar... Un acto que tenemos de Asi, una presentación de un libro que viene calentito todavía de la salida de la editorial. ¿Qué libro es? Cuéntanos.
Pues el libro se llama La Yihad Made in USA. Bueno, se va a hacer la presentación del libro el martes 21 de este mes de febrero. A las 7 de la tarde en la Biblioteca María Moliné, el salón de actos que hay en la planta baja. Es una presentación que va a hacer Mohamed Hassan, que es el entrevistado en el libro. El quien escribe el libro es, no sé si voy a saber pronunciar este nombre, Gregory Lallier, que hace unas entrevistas con Mohamed Hassan. Y bueno, pues él mismo va a ser quien nos presente el libro, que estoy segura de que va a ser bien interesante. Es escritor y es diplomático etíope y bueno, yo creo que va a estar bien interesante.
Va a ser potente la presentación. Que sí. Así que nada, ahí a todo el mundo os emplazamos. Estáis invitadas, estáis invitados a venir el próximo martes 21 de febrero en la Sala María Moliner a las 7 de la tarde.
Muy bien. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Así que nada.
Bueno, un saludo a nuestro nuevo incorporado.
Di algo ahora.
El próximo día más. Venga, chao.
Venga, hasta luego.